Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Y de la jornada de mañana destacamos el Valencia-Sevilla a las 4 y cuarto de la tarde en Mestalla. Empezamos por Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Casi preocupa más lo concerniente al futuro de Sampaoli que lo deportivo, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, porque hoy hemos vuelto a ser testigos de un nuevo capítulo en este culebrón entre Sampaoli y la AFA. El jueves a mediodía con Corrochano y luego a las 8 y media lo ampliábamos con Charlie Sáez. Ya contábamos que este fin de semana la AFA se iba a reunir y se iba a ver las caras con Sampaoli a través de su agente, Fernando Baredes, algo que en efecto se ha producido hoy a primera hora de la mañana en un hotel de la ciudad condal situado en el puerto olímpico, el Hotel Arts. Una reunión que ha tenido una duración de 2 horas y media y en la que, según cuenta la prensa argentina, que da todo lujo de detalles sobre el contenido de esa reunión, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le había ofrecido a la gente de Sampaoli un contrato para dirigir a Argentina hasta 2018, es decir, hasta el Mundial de Rusia, contrato que incluso se podría ampliar, si todo marcha bien, hasta el año 2022, hasta el siguiente Mundial. La AFA, como venimos contando en el partidazo de COPE, Joseba, cuenta ya con el sí verbal de Sampaoli y ahora solo queda esperar a que termine la temporada para que AFA y Sevilla se sienten a rescindir el contrato. ¿Qué provoca este nuevo episodio del culebrón AFA-Sampaoli? Que el ambiente se esté tensando cada vez más entre el club y el técnico. En el Sevilla no está gustando nada las formas del argentino, el doble juego, a la hora de hablar de su futuro, y esto tiene pinta de acabar mal. Y no acaba peor y antes, porque hay un contrato de por medio y 1,5 millones de euros que tiene el Sevilla que cobrarle a la AFA. Si no, posiblemente esto podría acabar peor porque la situación se está tornando en los últimos días casi irrespirable entre las partes.
Oye, una duda que tengo, si fuera Sampaoli, que todo parece indicar que sea la AFA, ¿se llevaría a Juan Malillo o no?
Su cuerpo técnico seguro, y Juan Malillo es posiblemente la persona de mayor confianza a la hora de hablar de fútbol que tiene dentro de ese cuerpo técnico Jorge Sampaoli. Yo creo que se van todos con él, es decir, el cuerpo técnico que él trajo aquí, que luego lo completó con gente de la casa, pero los 5 o 6 habituales de Jorge Sampaoli seguro que se marcharán a Argentina. Entiendo que Lillo, salvo que tenga una propuesta de algún club para volver a ser primer entrenador, lo normal es que Lillo le acompañe, que le acompañe Jorge Desio, el preparador físico habitual, Tocali, Matías Magna, Scaloni, él es del Depor, que está aquí también con él en Sevilla. Ese sería seguro su cuerpo técnico en Argentina.
¿Qué novedades tiene el Sevilla para mañana?
Bueno, para mañana tiene a Vitolo recuperado después de cumplir sanción en el último partido en casa ante el Deportivo de La Coruña. No están Narri y Rami, los dos siguen lesionados, y también es baja Kraneviter por sanción.
Hasta mañana, Oliva.
Hasta mañana, Joseba.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta ahora.
Y el Valencia, hola Rafa Villarejo, ¿qué tal Valencia? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿El Valencia cómo afronta el partido de mañana?
Bueno, lo ha definido bien Boro hoy en la rueda de prensa previa al partido. Le preguntaban por la manera de competir estas jornadas que quedan, por los objetivos que le quedan. He dicho, Boro, es que no hay manera de ponerle ni nombre ni apellido al objetivo. Si miras para abajo, es cierto que le queda un punto para salvarse matemáticamente del descenso, pero yo creo que ya el Valencia hace tiempo que olvidó esa pesadilla de luchar por los puestos de abajo, y para arriba, por mucho que llegues a escalar, sí, vas a mejorar un poquito en la imagen, pero no va a hacer olvidar la temporada. Así que, bueno, es un examen para Boro, ganarle al Sevilla. Se está hablando mucho del futuro del Valencia. Esta semana Kempes apoyaba de nuevo también, como hizo Albelda del partidazo, la candidatura de que Boro siga la próxima temporada. Y ya digo, por puntos, y si le ganas, por ejemplo, a un rival como Sevilla mañana, yo creo que gana mucho crédito Boro de cara a la próxima temporada, aunque parece que la idea de Mateo Alemán es buscar un entrenador de más peso y de más renombre para la próxima campaña. Así que, bueno, hay exámenes particulares, digamos, en el partido de mañana, y eso sí, seguir sumando, lleva 3 victorias consecutivas el Valencia.
¿Tiene muchas bajas el Valencia para mañana?
Sí, tiene las de Gallá, las de Rodrigo y Abdenur, además tiene los descartes técnicos de Mario Suárez y de Bacali, vuelven por contra Enzo y Garay, y sobre todo Nani, que llevaba 1.5 meses alejado de los terrenos de juego, se lesionó frente al Real Madrid, y después de tanto tiempo, bueno, en principio llega muy, muy justito, así que irá al banquillo, pero regresa a una convocatoria.
Hasta mañana, Rafa, gracias.
Un abrazo fuerte.
Los otros partidos de mañana. Empezamos a mediodía en Leganés, en Butarque, donde el Lega, el equipo pepinero, puede dar un paso casi definitivo a la salvación. Es el Leganés español. Alberto, ¿qué novedades?
Sí, Joseba, nueva oportunidad de oro para el Club Deportivo Leganés para dar un paso de gigante hacia la salvación tras la derrota del Sporting de esta tarde. Para ello, Asier Garitano alineará como titular al marroquí El Zar tras superar las paperas y perderá al lateral Diego Rico lesionado el pasado domingo ante Osasuna. Por su parte, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Víctor Sánchez por acumulación de cartulinas, pero recupera a Javi Fuego tras cumplir sanciones sanción, y a Reyes, que ya ha superado la tendinitis rotuliana que padecía. Se espera un gran ambiente, aunque la Semana Santa puede evitar un nuevo lleno en el Municipal de Butarque, en un partido que arbitrará el colegiado aragonés Carlos Clos Gómez.
A las 6:30 de la tarde en el Villamarín se juega el Betis Eibar. Isaac Escalera, hola Isaac.
Hola Joseba, buenas noches. Betis y Eibar se enfrentan en el Villamarín con objetivos muy distintos. En el conjunto verde y blanco, todas las miradas estarán puestas en un Víctor Sánchez del Amo muy cuestionado. Pichini es baja por lesión, por lo que Rafa Navarro volverá a ocupar el flanco derecho. Mendilibar ha viajado con sus 18 jugadores disponibles, con las novedades de Inui y Leyen. Por su parte, Fran Rico, Nano Arbilla y Rubén Peña son bajas por lesión. En este domingo de resurrección y con toros en la maestranza, el Betis Eibar arrancará a las 6:30 en el Benito Villamarín con arbitraje de Mateu Laoz.
Y olé. Y a las 9:45 se cierra la jornada dominical en Los Cármenes con el Granada Celta. ¿Y qué novedades, Fran Viñuela? Hola, Fran.
Buenas noches, Joseba. Se estrenará Tony Adams en el banquillo del Granada, que ha dicho que va a jugar al ataque, ya que no tiene nada que perder y mucho que luchar. Cuenca, Fulquier y Adrián Ramos son bajas significativas para el equipo rojiblanco. Por su parte, el Toto Bericho se ha dejado en casa a Johnny Cabral, Bas, Pablo Hernández y Guidetti por decisión técnica, además de a Rubén y Rossi por lesión, por lo que habrá cambios obligatorios respecto al partido ante el Genk. El encuentro lo arbitrará Sánchez Martínez a partir de las 9:45 de la noche.
Carrera difícil, ya lo era, pero ahora más, ¿no? Cambiando la unidad de potencia para mañana, no teniendo posibilidad de calibrar un poco el motor, seguramente pues no haremos la carrera con toda la potencia normal disponible, que ya es poquita, así que será una carrera complicada. Yo creo que con el déficit de potencia que tenemos en este Gran Premio se ha demostrado que de largo tenemos uno de los mejores chasis del campeonato.
Bueno, ya es la segunda vez que pasa en el fin de semana. Un problema de fiabilidad es un poco bastante fácil, ¿no? Perder un poco la paciencia, sobre todo en un fin de semana que parece que vamos bastante rápido. Se me va a pasar rápido este cabreo porque mañana es la carrera, que es donde se reparten puntos, pueden pasar muchas cosas y vamos a ir a por ello.
Gran Premio de Bahrein a partir de las 5 de la tarde. La tercera prueba del Mundial ha sido un poco caótico para los nuestros y ha sobresaltado la calificación al final porque Valtteri Bottas ha arrebatado la pole a Lewis Hamilton. Detrás de ello, Sebastian Vettel. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, voy a empezar primero por el lío que hay en McLaren montado, McLaren Honda, para variar, porque ha sido, lo que se le ha roto a Alonso es la tercera MGUH fin de semana. Dos a su compañero de equipo, uno a él, y esa ruptura de esa parte eléctrica de recuperación de energía ha provocado que se rompiera el motor de combustión. Dice en Honda que es por las altas temperaturas de Bahrein. ¿Y qué pasa? Que va a ir a la carrera, no solo es un tema de settings, de poner a punto el motor, sino que va a ir a la carrera los dos coches un poco capados para que no vuelva a romperse.
Es lo que le faltaba al McLaren Honda, ir capado,
claro,
encima.
Claro, es que encima va a correr poquísimo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ha habido el clásico meet the team, que es la rueda de prensa, entre que están los pilotos y los jefes de equipo, y al terminar ha habido una parte de Fernando Alonso con Hasegawa, en el que Alonso ha estado bastante expresivo y, digamos, bastante duro con el jefe de Honda. Es decir, que le ha pedido explicaciones porque, evidentemente, no son maneras de afrontar un gran premio, descubrir que, efectivamente, se te rompe el coche y, sobre todo, no prever las cosas. Si ese motor está tan mal o está tan tocado, no esperes a la calificación. Pues mira, lo cambias ayer y hoy por lo menos lo ruedas un poco, ¿no? Ahora va a carreras a la carrera a ciegas y con la peor velocidad punta de la parrilla, con lo cual va a tener un gran premio complicado. Pero bueno, a veces de las malas vísperas salen buenas carreras.
Joder, pues eso mismo le va a hacer falta a Carlos Sainz, ¿no? Porque ya le hemos oído el tono en el que ha hablado después de sufrir esa avería, ha sido bastante elocuente, ¿eh?
Sí, porque Carlos, que sabes que es el hombre más correcto del mundo, para que se enfade así...
Hasta que deje de serlo, ¿eh?
Claro, hasta que se le vaya calentando el tema. Sí, la verdad es que ha tenido un fin de semana pues con tres paradas en su coche, algo que es muy raro, una de las veces saliéndole humo del monoplaza. Y bueno, decían Renault que a lo mejor no cambia el motor, pero desde luego hay un problema importante de fiabilidad que no ha tenido Kvyat, curiosamente, que ya estaba a punto de entrar en la Q3. Él se veía en Q3. ¿Qué pasa? Que yo creo que por lo menos en el caso de Carlos sí que hay ritmo de carrera y hay ritmo en el coche para ir para arriba. Y yo creo que Carlos puede acabar puntuando, a pesar de que en esta Fórmula 1 es más difícil pasar, yo creo que puede acabar en los puntos.
Tengo muchísima curiosidad por ver cómo gestiona Mercedes la carrera de mañana.
Sí.
con Bottas en la pole, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que va a hacer Mercedes.
Buen colmillo el tuyo, sí.
No, es el punto de atención, ¿no? Sobre todo si en la salida Bottas coge la cabeza, a partir de ahí hay que verlo.
Bueno, te voy a decir una, te voy a confesar algo que es privado, pero te va a gustar.
Que va a dejar de serlo, vale.
No, va a dejar de serlo, porque nos escuchan unos amigos. El primer mensaje que he recibido cuando he hecho la pole Bottas ha sido Roberto Meri.
Sí.
Que era, parece que no era tan malo, ¿eh? Me ha puesto, Roberto. No creo que se enfade porque lo desvele, porque
no, hombre, no.
Roberto decía en pretemporada que Bottas lo iba a hacer igual de bien o mejor que Rosberg. Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy simplemente es que Hamilton ha hecho un churro de vuelta y Bottas ha mejorado las tres décimas que hay que mejorar con el juego de neumáticos y Hamilton ha fallado. Lo que pasa es que en cuanto fallas, estos son pilotos de Fórmula 1, son buenos y se acerca. ¿Cómo va a gestionar la carrera? Yo creo que al final siempre, si Bottas mantiene la delantera en la salida, siempre quedará la tentación de hacerle la estrategia buena a Hamilton. Y supongo que por el interés de campeonato de Mercedes lo harán. Pero en cualquier caso, lo que sí que parece es que van a ir a por el doblete y yo creo que como jefe de equipo, preferiría que Hamilton ganara la carrera. Ahora bien, si Luis sale peor y luego la estrategia le funciona peor, entonces ganaría Bottas. Bueno, ya veremos, pero va a ser muy interesante ver cómo manejan los dos coches, ¿sí?
¿Y Ferrari? ¿Estará igual de cerca que las otras dos anteriores carreras? Bueno, no estuvo incluso por encima. ¿Qué esperas para Ferrari de mañana?
Bueno, Ferrari tiene que hacer una super salida, Vettel, porque no tiene mejor desgaste, no tiene mejor ritmo, pero no está lejos. En las tandas del viernes estaba bien Ferrari. Sin embargo, hoy le han cascado cuatro décimas, sin mucho problema. Bueno, yo creo que sobre todo es la salida y el embudo. Cuidado el embudo, estos coches son mucho más anchos. Siempre se tocan en Bahrein, en la primera curva de Bahrein. Puede haber chispas mañana, o sea que ojo con eso, que pueda haber un final de recta tremendo. Y se juega mucho en esa primera curva, Sebastián Vettel, en esos 500 metros desde la salida. Si consigue pasar a los Mercedes, él sale por lo limpio, por cierto, eso es muy malo para Hamilton. Lo limpio y lo sucio sí se pararía mucho, porque está, digamos, la parte limpia tiene mucho menos polvo ambiente. Si consigue pasar a los Mercedes, sí que habría carrera. Esa es la gran baza, yo creo que tiene Vettel.
Pues mañana a partir de las 5 de la tarde responderemos a todas esas interrogantes, que son muchas, y eso hace que el Gran Premio de Bahrein sea muy interesante. Lo contará Carlos Miquel en directo, como siempre. Carmichael, que descanses. Gracias. Hasta mañana.
Muy bien. Un abrazo. Hasta mañana.
Chao. La recta final del tiempo de juego del sábado, que dedicamos a hablar de lo que quiera el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Cómo lleva la Semana Santa?
Bien, bien, tranquilo. ¿Y tú?
Muy bien, aquí trabajando un poquito.
Pues como todos.
Como todos, sí señor. En sí. Estados Unidos la Semana Santa ni la conocen, ¿no?
El Viernes Santo.
El Viernes Santo.
Lo que llaman el Good Friday.
Sí.
Y el lunes es Banking Holiday en muchos sitios, o sea que es parecida a la Semana Santa catalana, es decir... El jueves es un día laborable totalmente y el viernes es fiesta, es el Good Friday, y luego se hace un puente y en muchos sitios es fiesta también el lunes.
¿Pero fiesta religiosa?
Fiesta.
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 Vale, fiesta. Es decir, no ir a trabajar, ya está, ¿no?
Exacto.
Vale, entendido. Bastante tienen, ¿eh?, en Estados Unidos con los norcoreanos y los sirios, ¿eh?
Joder, ¿cómo está el tema? Después de que Estados Unidos ha lanzado la madre de todas las bombas, la MOAB, en el acrónimo americano, en el acrónimo en inglés, los americanos la llaman la madre de todas las bombas, es la más potente por debajo de las bombas atómicas, lógicamente, y además muy por debajo, pero tiene un efecto, no sé si has visto, supongo que sí.
He visto la imagen, sí. Sobre todo el resplandor, que no sé si es la onda expansiva o que se produce justo en el momento del impacto, eso arrasa todo lo que hay a kilómetros a la redonda.
Yo tengo la impresión de que ahí Donald Trump le han enseñado una serie de botones y está viendo a ver
cuál
como los niños, ¿no? Estos, ¿no? A ver qué hace este botón, a ver qué hace este otro, en fin. que Dios nos pille confesado.
Pues sí, esa es básicamente la conclusión a la que tenemos que llegar. Sí. Profe, desde las 9:30 están en marcha los playoffs de la NBA. Hemos comenzado con el Cleveland Cavaliers Indiana, que ha sido un aperitivo fantástico.
Maravilloso.
109-108 han ganado los campeones, ¿eh?
Y porque LeBron James se ha puesto las pilas y ha demostrado que es el mejor jugador en activo, yo creo, del baloncesto mundial, ¿no? Pero Indiana le ha dado mucha, mucha guerra con un Paul George enorme y Cleveland ha tenido que sudar tinta para y sangre para remontar, ¿no? Ha sido 109-108, me parece, el marcador
sí,
final,
correcto, 109,
un punto
108,
arriba
sí, sí.
Y con una actuación mágica de LeBron, que por cierto, el otro día hablé con uno de sus managers
sí.
Y me dijo que tiene un chaval de 12 años que ya tiene un 46 de zapatilla, o sea que... El chaval
46.
Promete. 46, sí, que para un chaval de 12 años es una buena peana. Sí, pero bueno, mientras tanto
no,
el papá...
No quiero hacer similitudes.
Sí, sí, mientras tanto el papá está ahí, pues bueno, yo creo que echándose a la espalda una vez más a los Cleveland Cavaliers.
¿Pero el chaval juega al baloncesto también o no?
Supongo que... Bueno, ya juega, pero supongo que en cuestión de 4 años estarán ya las universidades llamando a su puerta, seguro. Claro. Vamos, luego... Hay un problema, como le pasó también pues al hijo de Michael Jordan y a tantos, ¿no? Algunos hijos son mejores que los padres, pero en general, cuando por regla general, ¿no? Cuando tu padre es una mega estrella, el peso del nombre es tremendo y es muy difícil, claro, que alcances las cotas de tu papá. Claro. Se está jugando también
sí,
y
Toronto,
es otro partidazo,
Milwaukee,
¿eh? Milwaukee contra Toronto Raptors, donde tenemos a uno de los nuestros ahí, Ibaka, que está jugando muy bien, por cierto, tiene delante... a un portento que también tuvimos ocasión de ver aquí, a Giannis,
Antetokounmpo, sí.
Y está siendo un partidazo también, o sea que si los playoffs empiezan así, yo creo que nos vamos a divertir muchísimo, incluso ya
se me acaba de actualizar el marcador, tercer cuarto, 6-8, 6-8.
7-1, 6-8, acaba de meter un triple de Milwaukee.
Mira, encima Milwaukee ha cogido la delantera.
Sí.
Bueno, a las dos tenemos el San Antonio Memphis, ese lo vamos a ver en Movistar Deporte.
Ese es el partido, hombre, y ese no hay que perderse.
No, hombre,
ese es el partido que no hay que perderse porque se enfrentan los Gasol, ¿no? Uno con más protagonismo en Memphis y con un campañón también muy bueno de Pau en San Antonio, en un menos protagónico que su hermano Mark en Memphis, lógicamente, pero también ha hecho una gran campaña y ha llegado a esos 20.000 puntos que le sitúan en la cota de los jugadores, cuasi, si no legendarios, cuasi legendarios.
20.000 puntos en 1.119 partidos en sus 16 temporadas en la NBA, el segundo europeo después de Nowitzki, ¿no?
Sí, sí, que ya es mucho, ¿eh? Porque...
Sí, pero es curioso el lío que hay con los triples. No ha conseguido un registro de 53,8% de acierto, pero depende mucho del número de lanzamientos según quien lo determine, ¿no? Esto es un poco lioso.
La NBA determina que tienes que lanzar un número mínimo de triples en la temporada para ser considerado el porcentaje real, ¿no? Entonces, si tiras... Claro, ¿por qué? Pues porque si tiras relativamente poco, tienes más posibilidades de a lo mejor concatenas una serie de noches muy buenas y te pones con 30 o 35 triples y haces un porcentaje muy alto y marcan una cantidad mínima de lanzamientos triples que yo creo que está en 80 y tantos. No sé muy bien si está en 56 o en 82, me bailan las cifras, pero necesitas una cantidad mínima para que te validen el registro porcentual de lanzamientos de triple, que recordemos que es porcentaje, no número de lanzamientos triples convertidos, sino el porcentaje. Entonces siempre hay un mínimo que evita eso, ¿no? Pues que tengas a lo mejor 20 de 22 y 22 no te valdría. Es a partir de una cantidad.
Claro.
Ese es el secreto y eso está regulado. O sea que no es una cuestión de que haya uno o una revista, no, las estadísticas son oficiales y para que te validen ese porcentaje necesitas haber lanzado un mínimo de tiros de tres.
Pues estamos hablando mucho de estadísticas y de números y de datos y Marc Gasol ha dicho un mensaje un tanto apocalíptico: las estadísticas están matando al baloncesto, pasan muchas cosas que no se pueden calibrar con estadísticas, las estadísticas no reflejan cosas muy importantes.
¿Por ejemplo?
No lo ha dicho.
Ah, no lo ha dicho.
No.
Bueno, yo espero que lo diga. Yo creo que este es un dilema que ya lleva unos pocos años debatiéndose, ¿no? La estadística como la conocemos, esto de los rebotes, los puntos, incluso el más menos, eso se ha quedado muy obsoleto. Pero sí es verdad que la estadística cada vez cobra más importancia, sobre todo la estadística avanzada. ¿Por qué?
Hombre,
porque...
de hecho, nos has contado alguna vez, profe, esos programas informáticos que hay, que casi, claro, casi van a ser de entrenadores, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo su utilidad es una utilidad múltiple, ¿no? Pero su utilidad principal es para hacer scouting o evaluación de jugadores, ¿no? Y eso empezó en el béisbol, con la estadística avanzada. El béisbol es un deporte extremadamente estadístico, y luego ha pasado por orden, pues, de estadística, precisamente, de lo que incide la estadística en el juego, pues el orden jerárquico sería béisbol, baloncesto, y luego seguramente iría al fútbol soccer, ¿no? El fútbol como lo conocemos nosotros. El fútbol americano es mucho más difícil de evaluar desde el punto de vista de la estadística avanzada, pero sin discutir lo que dice Mark, que es verdad, ¿no?, que habrá intangibles, es decir, a lo mejor tú estás evaluando a un jugador con estadística avanzada que generalmente coincide con la estadística normal. Y de hecho te voy a poner un ejemplo, ¿no? En fútbol, por ejemplo, en el fútbol, como el fútbol FIFA, la estadística avanzada siempre te dice que Messi, Cristiano Ronaldo son los mejores. Para eso no hace falta la estadística avanzada, dice mucha gente, ¿no? Es para otros conceptos, como por ejemplo descubrir que a lo mejor hay un jugador en segunda división que tiene una valoración extraordinaria, que tiene una gráfica extraordinaria en la estadística avanzada, que puedes comprar relativamente barato y que luego lo puedes vender muy caro, o que puede ser muy útil para tu equipo. Por ahí va la estadística, ¿no? Pero también es verdad lo que dice Mark. A lo mejor todo eso está muy bien desde el punto de vista de los números, pero a lo mejor la estadística avanzada no te dice que el tío es, yo qué sé, Asperger, por ejemplo, ¿no? O que tiene un problema de relación con los compañeros.
Claro.
Tiene un problema de aceptar el liderazgo.
Claro, los números son fríos, eso es evidente.
O que tiene agorafobia, yo qué sé, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido yo sí que le doy la razón a Mark, pero yo soy muy, muy, muy un convencido absoluto de que la estadística avanzada incide cada vez más en el deporte, y lo estamos viendo ya. Bueno, el béisbol, por supuesto, lo tiene ya avanzadísimo. Los 30 equipos de la NBA tienen departamentos de analítica o de estadística avanzada, que tiene diversos sinónimos, y de hecho la mayoría de los clubes de la NBA ya no reclutan para sus departamentos de evaluación de jugadores, sobre todo para su departamento técnico, por así decirlo, ya no reclutan tanto a exjugadores, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tú dices, bueno, por ejemplo, tú y yo que nos gusta la Real, ¿no? Pues un exjugador de la Real que hace de ojeador en Francia, ¿no? En Iparralde, por ejemplo, sí. ¿No? Pues eso está muy bien, pero ahora la estadística avanzada te permite descubrir un montón de jugadores desde una perspectiva matemática y estadística diferente.
Claro.
Y en ese sentido, pues hay que estar con los tiempos, ¿no? Pero claro, eso no te va a decir que el jugador, yo qué sé, de La Rioja de turno, que está haciendo un tryout, una prueba con el Athletic de Bilbao en sus escuelas, pues sea un chico que es tímido, o que luego va a tener un problema de aceptación de liderazgo, o que es egocéntrico. Ese tipo de cosas no te las,
claro,
pueden medir.
No refleja, claro.
Y por quizás cierto, sea eso lo que dice Mark.
Los futbolistas, algunas estrellas del fútbol, hacen sus pronósticos de los playoffs. Opiniones llamativas: Gerard Piqué cree que el anillo será para los Celtics, y Antoine Griezmann apuesta por los Rockets. En
bueno,
cualquier
oye,
caso, apuestas arriesgadas ambas ellas.
Son apuestas arriesgadas y con las que se puede ganar dinero, ¿eh? Ninguna de ellas
tampoco creo que les haga mucha falta, ¿eh?
Por eso, pero quiero decir que ninguna de ellas es descabellada, porque en los playoffs de la NBA suele haber sorpresas, y es perfectamente factible que Boston pueda jugar, pues yo que sé, la final, y si pilla en un mal momento a Golden State o a San Antonio, que yo creo que serán los que vendrán por el otro lado, por el lado del oeste, pues a lo mejor gana el título, pero es improbable, ¿no? Y Houston, yo creo que tiene un límite. Houston tiene un juego muy vistoso, tiene a James Harden, que es un jugador superlativo, que debería ser como mínimo como co-MVP de la temporada regular, pero yo creo que en los playoffs a la larga se impone el talento, y sobre todo el talento de los jugadores que son especiales, ¿no? Mira, hoy, por ejemplo, el Cleveland-Indiana, pues lo ha resuelto básicamente, les ha sacado las castañas del fuego LeBron James.
Claro.
Y yo veo muy difícil que tanto la apuesta de Antoine Griezmann como la apuesta de Gerard Piqué pues puedan llevarse a término. Yo creo que apostando de manera muy ortodoxa por una final sería en principio Cleveland Golden State Warriors, si no hay mayores sorpresas, ¿no? Pero esto es como todo. Como decía el poeta, lo importante no es quién juega la final, sino lo importante es el viaje.
Claro.
Y yo creo que tenemos que disfrutar de los playoffs, porque han empezado muy bien, han empezado espectaculares con ese partido entre Cleveland e Indiana. Están ahora espectaculares en este segundo partido que estamos viendo Milwaukee contra los Toronto Raptors. Nuestro corazón está más con Toronto por Ibaka, pero yo creo que pueden ser unos playoffs muy bonitos, y luego siempre hay que contar con que va a haber alguna sorpresa.
Esto se lo voy a preguntar a Pedrito, a ti no, profe. Caso más curioso de la semana, Mo Harkless, jugador de Portland, atención Pedrito, tenía una cláusula en su contrato: si superaba el 35% de acierto en los tiros de tres, $500,000 a la buchaca. Llega al último partido con un 35,1%. Si tiraba uno y fallaba, el porcentaje se reducía a 34,8%. El muchacho jugó 22 minutos e hizo 11 puntos. ¿Cuántos triples crees que tiró?
Ninguno.
Ninguno.
Claro. Eso le pasó por firmar el contrato.
No me voy a arriesgar a tirar uno y fallar y perder $500,000. Ya ves. Anotó 11 puntos. 5 de 2 y 1 de 1.
Sí, sí, cada vez que se veía una de 3 voy a meterme dentro.
Sí, pisaba la línea cada 2 por 3.
A mí me contó una gente,
se llevó $500,000.
A mí me contó una gente, porque yo vi un partido muy extraño, no voy a decir el nombre porque todavía está en activo, pero a mí me contaba un agente de un jugador, era su propio jugador, con lo cual me estaba diciendo la verdad seguro, ¿no? Pero me la dijo off the record, y era que tenía un bonus por rebotes. Y ya cuando estaba cerca de, por porcentaje de rebotes, cuando estaba cerca de alcanzar el porcentaje, echaba de la zona, pero a manotazo limpio, a propios y extraños. Y no quería a nadie.
Era solo suyo.
Y algún compañero se llevó algún tortazo y algún codazo, ¿no?
Bueno, pero bueno, luego les invitaría a cenar, imagino.
Me imagino yo, ¿no? Todo sea por la causa. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, en el caso de Russell Westbrook, ¿no? Con el tema de los triples dobles, es que cuando ya se estaba acercando, luego ya sabes que lo ha batido, ¿no?
Sí.
Al récord de Oscar Robertson, sí. Los compañeros le ayudaban descaradamente y también lo hablamos aquí. Phoenix, que es un equipo que está abocado a la lotería y que es uno de los peores equipos de la NBA, se empeñó en ese partido en negárselo, ¿no? Pero los compañeros ya era descarado como iban a alimentarle para que engordara ese triple doble, que al final consiguió, y muy merecidamente, y eso le puede dar además la llave para el MVP.
Profe, feliz semana, un placer, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo. Gracias, hasta luego.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche, maldita sea. Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Hola, Alex, pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Que no, amigo, que no, que es muy fácil. Ven al número uno, ven a Ocasión Plus. Solo dan sorpresas positivas. La mejor relación calidad-precio del mercado. 1000 coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
¿Acertaste la prueba del clásico, Morris?
Sí, yo te lo dije. 1-1, no se engañéis.
Es una de las pocas cosas que has acertado.
Además,
hay que decirlo.
Pero cuando lo acierto lo digo.
¿Quieres hacer la prueba del clásico del domingo que viene?
1-1, no te engañes.
¿Otra vez?
No, si era por repetir resultado. Bueno, si te lo digo sinceramente, yo creo que va a ganar el Barça, 1-2.
Vale.
¿Qué cosas tiene? Santiago Bernabéu.
Ahora, cuéntanos el resto de la actualidad, Morris.
Se han jugado tres partidos importantes en segunda división. El Elche ha perdido 1-3 en casa contra el Numancia. Atención a ver qué pasa con Toril, el entrenador del Elche. El Nástic ha ganado 4-1 al Mirandés, y eso que ha empezado perdiendo. Y el Tenerife ha empatado a 3 contra el Girona. Partido importante de cara al ascenso. Otro partido también de cara al ascenso importante es el que se ha jugado en el Alcoraz. Huesca 1, Cádiz 1. El Huesca iba ganando y en el tiempo de descuento ha empatado el Cádiz. Mañana se disputan 6 partidos. A las 12 Sevilla Atlético Valladolid, a las 4 Alcorcón Getafe, a las 6 Córdoba Almería Lugo Oviedo y Ucán de Murcia Rayo Vallecano, y a las 8 y media Real Zaragoza Mallorca. El Levante jugará el lunes. En el fútbol internacional hay que destacar varios partidos que se han jugado hoy. Por ejemplo, el Leicester, rival del Atlético de Madrid, ha empatado a 2 contra el Crystal Palace. El Manchester City de Guardiola ha ganado 0-3 y bueno, está tercero, lejos del título de Liga, pero sigue sumando y prácticamente ya metido en la Champions del año que viene. Y el que sigue peleando por el título es el Tottenham. Ha ganado 4-0 al Bournemouth, es segundo a 4 puntos del Chelsea, que mañana visita, atención, a las 5 de la tarde Old Trafford para medirse al Manchester United de José Mourinho. En la Bundesliga, en Alemania, jornada 29, el Bayern de Múnich, que tiene una importante misión en el Santiago Bernabéu el martes, ha empatado a 0 contra el Bayer Leverkusen. En la Serie A, la Juventus, que tiene que guardar el resultado del 3-0 en el Camp Nou contra el Barça, ha ganado 0-2 al Pescara, 2 goles de Higuaín, pero atención porque Dybala se ha tenido que retirar por un golpe en el tobillo y no sabemos si llegará o no a tiempo para este partido y en qué condiciones estará. Y en el partido importante, que también que se ha jugado en Italia, Inter 2, Milan 2. En baloncesto ha ganado el Madrid en la jornada 29, 87-76 al Betis, y en ciclismo Arauz, mañana se corre una de las clásicas de la primavera.
Sí, la Amstel Gold Race, la primera del tríptico de las Ardenas que tenemos esta semana, que tendrá su continuidad el miércoles con la Flecha Valona y el domingo con la Lieja-Baston-Lieja. Alejandro Valverde, gran favorito, pero ojito, con Philippe Gilbert y con Greg Van Avermaet.
Arau, ya no te doy paso con los twitters de los deportistas porque hoy han estado descansando todos, ¿no?
Bueno, alguno está un poquito activo, ¿eh?
¿Quién, por ejemplo?
James Rodríguez, por ejemplo, que ha colgado una foto con Isco, el gran protagonista del día, y ha escrito: con el hombre de la tarde, 2 goles de Isco Alarcón, la rompiste, qué gran victoria.
Mira qué bien. Señores, nos vamos, mañana volvemos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.